asistencias por embarazo de alto riesgo, por aborto, también franquicias horarias, o sea, te dejan salir para asistir a actos escolares una determinada cantidad de tiempo, así que está súper interesante este cambio de paradigma que, bueno, esperemos que se convierta en ley.
Bueno, entonces, ya salió de despacho de comisión este cambio en las licencias familiares para quienes trabajan en el estado de Neuquén. Si quieren más detalles, pueden entrar a rionegro.com.ar y van a encontrar la nota. Y ahora sí, vamos a pasar a la entrevista. ¿Por qué? Porque mañana empieza la Feria del Libro Neuquén, va a durar 10 días, van a venir muchos autores y autoras a presentarse y entre las charlas que vamos a poder escuchar tenemos a una escritora que yo te digo los títulos de los libros, seguro que los conoces y resuenan por sí mismos, ¿no? Putita Golosa, La Revolución de las Hijas y su último libro, Sextiame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. Bueno, ¿quién los escribió? La periodista, la música también, ¿viste que es artista ahora? Luciana Pecker, a quien tenemos el lujo de tener en línea. Luciana, bienvenida. Virginia y Laura te saludan.
Hola Virginia, Laura, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Acá estamos palpitando tu presentación que va a ser el domingo 18. Le contamos a la gente que nos está escuchando. Y obviamente lo que queremos es como un breve spoiler, se puede decir, de qué habla Sextiame.
Bueno, Sextiame habla de este modo que además, por supuesto, en la pandemia adquirió tanta notoriedad, que es el sexteo, ¿no? O sea, el sexo por teléfono a través de los mensajes de texto, y cuando decimos mensajes de texto decimos por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, etcétera. No habla solo del sexteo, pero habla esto de una época que tiene mucho de sexo virtual y que a pesar de la crisis que se vive incluso pospandemia, ¿no? Hay una crisis que la estamos viendo todos, que es hay turismo revancha, hay turismo venganza, se le llama, hay colas para escalar montañas, a pesar de que hay inflación, hay colas en los restaurantes, ¿no? Hay una gran crisis política, más allá de la crisis política en el sentido más, ¿no?, más triste que estamos viendo en Argentina, una crisis política en el sentido de, bueno, de que la gente ya no cree en grandes proyectos de transformadores, sino en el hoy, ¿no? No me voy a comprar, no voy a heredar tu empresa, entonces, bueno, mira, yo voy a hacer en el trabajo lo que corresponda, pero yo quiero vivir mi tiempo. Renuncio, ¿no?, al gran sacrificio, no creo en grandes revoluciones, entonces la quiero pasar bien hoy y ahora. Y ahí hay un lugar en donde, por un lado, hay una posibilidad sexual de encuentro, pero por otro lado hay mucho sexo descarte, y hay, a la vez que pensamos siempre que, bueno, digamos, la frase era, lo voy a decir un poco más suave por el horario de la mañana, a tener sexo que se acaba el mundo parece que se acaba, ¿no? Hay una sensación entre apocalíptica y de gran vuelta a la individualidad, y sin embargo no hay encuentro. Entonces, de lo que habla el libro es cómo encontrarnos, ¿no?, a través del sexo virtual, del sexo presencial, del amor o del compañerismo, pero bueno, volver a ese encuentro.
Hola Luciana, Laura de este lado. Estamos muy contentas de recibirte otra vez. Recuerdo la última vez presencial acá en Neuquén. Nos reímos mucho que te gustaba la frase alta barda y que yo te conté que era un barrio.
Alta barda, me encanta, soy fanática, no, muy contenta de Neuquén. La verdad es que las ferias libres de Neuquén son hermosas, bellísimas. Y la última vez, la verdad que, bueno, con Mónica Reynoso en la Feria del Libro fue bellísimo, y después hicimos también otra charla en un barrio que fue hermoso, y yo soy una enamorada de la palabra bardas. Tengo varios proyectos en la cabeza porque esa palabra me parece mágica, ¿no? Cuando pude estar ahí y ver, ¿no?, esas montañas a mitad del camino, que además, ¿no?, el bardo parece que es masculino, y las bardas, ¿no?, que sean femeninas, alta barda ya directamente me parece poesía explícita.
Bueno, te vamos a recibir muy bien después de mucho tiempo de distanciamiento social. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, bueno, vos hablábamos recién de las ferias del libro y vos recorres muchas ferias del libro a lo largo y ancho del país. ¿Qué te encontrás, qué esperás cuando suceden esas convocatorias, digamos, en donde la gente se acerca? Digo, hay mucha diversidad, no solamente geográfica, sino de la experiencia de encontrarnos.
Mira, yo creo que las ferias del libro son algo maravilloso, y en lo personal, que lo digo de manera muy clara, soy mucho más fanática de las ferias del libro en las provincias, en los territorios, digamos, federales, que en la de la Ciudad de Buenos Aires. Soy obviamente muy amante del federalismo, pero además realmente creo que lo que pasa en las provincias no se le parece ni un poquito a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es muy superior, es mucho mejor, es mucho más emocional, es mucho menos, digamos, comercial, en el sentido, ¿no?, más más chato, y que realmente el circuito de ferias del libro de todo el país es un circuito maravilloso. Las cosas que yo viví en Neuquén, como vos me decís, Salta, Barde, y ya me emociono, son cosas intransferibles, son unas charlas, bueno, que son muy que tienen mucha emoción, que tienen un contenido político que la Ciudad de Buenos Aires subestima, ¿no? Y que yo aprendí no solo a respetar, sino a admirar y aprender, ¿no? Me puedo acordar de las preguntas, me acuerdo, por supuesto, de las médicas de Neuquén, me acuerdo de las activistas, de las periodistas, ¿no? De los intereses, bueno, de cómo armaron este local. Te escuchaba antes este proyecto de ley que contabas que está en comisiones, mientras la ley de cuidados a nivel nacional está... ni siquiera se está analizando en comisiones, ¿no? Hay un movimiento que tiene que ver con que las ferias del libro dejan fluir en un interés, digamos, de las mujeres, de las diversidades y de las sociedades provinciales por la cultura, que realmente es muy activo, es muy enérgico, es muy emocionante, y bueno, para mí realmente es maravilloso.
Vos hablabas de que el proyecto de ley de cuidados en el Congreso está congelado, digamos, dormido. ¿Por qué te parece si el tema cuidados había aparecido como tan sobresaliente cuando en plena pandemia, digamos, apareció con una relevancia total, ¿no? Esta dimensión del tiempo y de lo que significa para la vida, sobre todo de las mujeres? ¿Por qué te parece que ahora está absolutamente planchado?
Mira, me parece que básicamente hay un fenómeno que realmente es muy impactante, que es el retroceso que estamos viendo como sociedad, ¿no? Hay muchas aristas, pero muchas de esas aristas creo que tienen que ver con incluso con lo que escribí en Sextema, ¿no? Si hay algo que se vio en la pandemia, es que todos necesitamos ser cuidados y cuidados, y que ese cuidado recayó básicamente sobre las espaldas de las mujeres. El 74% de los cuidados durante la pandemia lo realizaron las mujeres, ¿no? Entonces, como vos decís, digamos, si la sociedad fuera lógica, bueno, los cuidados estarían en la primera línea de la agenda, aprobándose en estas legislaciones provinciales, que al ser provinciales, como vos bien decías, solo pueden darle beneficios a las trabajadoras estatales, ¿no? Hoy está de moda como el ultraliberalismo, pero sin embargo, quienes se quedan afuera al legislarse solo provincialmente son los empleados y las empleadas de las empresas privadas, ¿no? A nivel provincial, por más que las provincias claramente estén avanzando más que a nivel federal. En la Patagonia, además, en general han tenido leyes avanzadas, la ley de cuidados, más allá de que esta, bueno, incorpore mejores cosas, como vos nombrabas, un abanico más fuerte de licencias, y además la extensión, porque una no es madre solo los primeros 3 o 6 meses, ¿no? De posibilidades de ir a los actos escolares, de llevar a un chico al médico, etcétera. Pero lo que sí creo es que está pasando todo lo contrario a lo que lógicamente debía pasar, ¿no? En general, algo que me sorprende es que siempre dijeron que las mujeres éramos emocionales y no racionales. Y sin embargo, el retroceso que hay hoy no es racional, ¿no? No es racional, porque el análisis racional de lo que pasó en la pandemia debería ser priorizar los cuidados y, al menos si no se puede completamente, reducir el daño ambiental, que es el que produjo las pandemias. Bueno, hoy hay un desequilibrio y un nivel de individualismo y de reacción concreta a los avances de las mujeres y de las diversidades, ¿no? Casi todos los temas de género están hoy frenados en el Congreso de la Nación, en un notable retroceso, y está completamente desdibujado la agenda, lo que debería ser la gran prioridad, que es la aprobación o la discusión, ¿no?, de la ley de cuidados, si hay necesidad de hacer un proyecto superador o cambios, etcétera. Yo creo que hoy hay un ensañamiento voraz con todo lo que hemos conseguido las mujeres y con la posibilidad de cambios positivos, ¿no? La idea es, me quiero salvar solo y que no me importe más nada. Es una idea emocional como si la sociedad estuviera borracha y ya no está viendo qué es lo que es mejor para hacer, sino que solamente te pones borracha y dices, yo no quiero más cambio para las mujeres. Y en realidad, no, lo que descubrimos es que todos necesitamos ser cuidadas y cuidados.
No quiero dejar de preguntar, porque también se piensa mucho en el aspecto económico, ¿no? De hecho, he escuchado algún análisis que dice, bueno, no quiero más derechos, quiero que me resuelvan la crisis económica. Y me gustaría poder hacer, ¿no?, como esa conjunción, que por ahí nosotras que estamos más vinculadas a la mirada feminista, la entendemos claramente, bueno, que vos nos hagas, ¿no?, esta vinculación de decir, si no hay derechos, tampoco salís de la crisis económica.
Bueno, eso completamente, ¿no? En principio no sería cierto que si no tenés, derecho, por ejemplo, tenés hoy, hay mucho trabajo, pero mucho trabajo precarizado. Ese es el gran problema hoy. Si vos querés tener un hijo y no tenés un día para ir a verlo al acto escolar, no solamente vas a ganar menos, la inflación te va a comer el sueldo, qué sé yo, sino que encima, después de trabajar todo el día, que no te alcanza, vas a sentir, ¿no?, que pucha, encima ni siquiera puedo ir a ver a mi hijo al acto, o tengo que pasar por un estresazo para poder hacerlo porque no está entre mis derechos, ¿no? Entonces, no es cierto que los derechos, han hecho una pantomima con que los derechos de género son boludeces y que no le importa la economía. Bueno, eso es una mentira. Después lo que pasa además es que la sociedad, digamos, lo que quieren son como ajustes por derecha, que no es verdad que vayan a solucionar el tema económico, ¿no? Ir, bueno, arreglas con el fondo y entonces eso es más importante que toda una serie de derechos. Por otra parte, no solo para nada el feminismo colisiona con la idea de que es importante la economía, sino que es importante la economía en lo que venimos sosteniendo y escribiendo hace muchísimos años, ¿no? Las tareas de cuidado forman parte de los derechos económicos claramente, ¿no? En Neuquén hay muchísimo petróleo, siempre cito el ejemplo que, digamos, durante la etapa que llegó hasta el 2015 fueron las paritarias más exitosas de esta última etapa histórica de la Argentina. Y sin embargo, está remarcado por un informe de la Organización Internacional del Trabajo que hubo un desperdicio de ese momento histórico en donde si los gremios pedían por paritarias mejoras, esto en los convenios colectivos de trabajo, en las condiciones de cuidado, más jardines maternales, más licencias, etcétera, se las iban a dar. Bueno, un ejemplo es que Petroleros pidió 10 días de licencia por paternidad y se lo dieron. Es casi la única excepción. Entonces, ¿a qué voy? Digamos, por supuesto, el gremio petrolero es fuerte en Neuquén y en la Patagonia. Bueno, si en vez de pedir 10 días hubieran pedido 20, hubieran pedido 30 de licencia por paternidad, también se las hubieran dado, y estamos hablando todo el tiempo, y se las hubieran dado además a los varones, porque cuando hablamos de derechos no hablamos solo de derechos de las mujeres, ¿no? Entre muchos otros. Estamos hablando de que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, que la desocupación no sea más alta la femenina que la masculina, que las condiciones de laburo sean mejores, y por supuesto que estamos hablando de guita, ¿no? Y de que la inflación, por ejemplo, perjudica más a las mujeres que a los varones porque nos come más el suelo, o que se apruebe una ley de justamente que de registro de deudores alimentarios y que indexe las cuotas alimentarias, porque si no, en esa paritaria íntima estamos perdiendo a las mujeres. Y cuando estamos diciendo estamos perdiendo guita. No es que nosotras no hablamos de dinero, sino que justamente queremos más derechos económicos también.
La última, Luciana, y tiene que ver con que, bueno, vos fuiste una de las periodistas que denominó el atentado contra la vicepresidenta como un intento de femicidio político. Explícanos un poco qué te hace pensar en esa línea y si cambió algo de tu perspectiva a medida que se ha ido avanzando en la investigación.
Sí, la investigación realmente me tiene asombrada el nivel de organización, ¿no? En principio sí, lo que yo quiero aclarar muy fuertemente es que mi mirada es muy plural, no es una mirada sesgada. Yo creo que la Argentina tiene que plantar raíces democráticas muy fuertes en donde no es una mirada partidaria, ¿no? Porque este país está polarizado a un nivel que nos está haciendo mucho daño y de un nivel de confrontación que yo no comparto en lo absoluto. Y lo que sí creo es que el atentado rompió las bases democráticas que, más allá que hayan estado antes o no en la historia, venían promoviéndose desde antes, sí, por sectores que, más allá de cómo le puedan dar las encuestas, perdona, y
no hay problema.
la alarma, bueno, de determinadas cosas, perdón, digamos, no son lo mismo. Hay una cosa que es muy importante diferenciar en este momento, que no es lo mismo la democracia que lo que te den las encuestas, ¿no? Probablemente si en el 76 las encuestas funcionaban, lo que hoy llamamos que había grandes sectores de la población que tocaban la puerta de los cuarteles, hubieran dado que ese apoyo a la dictadura militar, que también llamamos complicidad civil, existía. Hoy probablemente las encuestas estén dando, y no las tengo en la mano, pero las puedo imaginar, estén dando la convalidación a niveles de violencia que son inadmisibles. Entonces, la clase política creo que sí tiene que estar a la altura de diferenciar las encuestas de la democracia. La posibilidad, sí, de un femicidio político, que además se traslada a otros niveles de violencia política muy fuertemente contra las mujeres, es inadmisible. Y lo que muestra la investigación es un nivel de organización que a mí me deja pasmada. No solo no es esto un lobo solitario, un loquito suelto, una persona aislada, sino que había niveles de organización, claramente vinculados a ciertos discursos de partidos o de dirigentes libertarios. Y no me refiero a que un dirigente de la oposición critique a la presidenta, no me estoy dirigiendo palabras fuertes de crítica política a la vicepresidenta, perdón, no me estoy dirigiendo a la, digamos, a los discursos políticos per se, ¿no? Sí me estoy refiriendo, por ejemplo, a que haya un custodio que saque una pistola en medio de un acto, como pasó el año pasado durante el día de del resultado electoral de Javier Milei, ¿no? Y de un llamado a la violencia política que hoy no es detenido. Primero por las redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, que creo que hoy están generando un discurso de odio muy fuerte y no lo quieren parar. Por la legislación, que yo creo que sí debería legislar esos discursos de odio, y no me refiero con discursos de odio a lo que dice un dirigente político u otro, sino a quienes te dicen por redes, y a mí me pasa, y lo he denunciado, una nota sobre femicidios te merece ser la próxima. Bueno, acá vemos que pasan de la teoría a la acción, y eso es muy grave. Por supuesto, un financiamiento, ayer se conoció que iban a alquilar un departamento en Recoleta, y evidentemente las personas que hoy están imputadas no tenían ese caudal económico, entonces también creo que estas personas tenían apoyo. Algo que me llama la atención, salió publicado una nota de Johnny de Infobae, es que en tweets que comprometen a este grupo, es que hay un Twitter, ¿no? Alguien que se identifica no con su nombre, pero con algún número, etcétera, pero con el mote de Johnny Depp, y dice hay que, ¿no?, salir a matar, y alguien dice ¿quién va a ser? No, estamos buscando quién es el héroe, ¿no? La contestación. Todo eso hasta ahora, la justicia y la política te dicen que no existía, que era Twitter, ¿no? La idea es, la contestación era eso es Twitter. Bueno, eso no fue Twitter. La bala no salió de casualidad, ya habían hecho otro intento, había toda una logística, se criticaban porque la bala no había salido. Realmente en la Argentina no hubo un asesinato, y ahora voy a la respuesta, femicidio político, realmente de casualidad. Que sea Johnny Depp no es casualidad, y de hecho a mí me impacta porque las amenazas que me hacen en muchos casos vienen de personas que también se hacen llamar Johnny Depp, porque te preguntan ¿y por qué no hablas de Johnny Depp? No, más allá, a mí me interesa poco el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, pero lo que sí me resulta evidente es que para los sectores que quieren terminar con las denuncias de abuso sexual, el caso de Johnny Depp, que además no es eso, ¿no? Es un caso de daños y perjuicios, por lo que se dijeron, no es que es terminemos con una denuncia de abuso sexual, pero se toma como bandera de eso. Entonces claramente está ligado el odio, ¿no?, a las mujeres con lo que ha significado las denuncias de abuso sexual, que han frenado buena parte de esos abusos que se cometían con impunidad, por supuesto, en todo el país. Y por supuesto, y ustedes lo saben, porque hay muchos casos emblemáticos de ginecólogos, ¿no?, y de distintas personas referentes, también en Neuquén, ¿no?, que han sido emblemáticos y que podían hacer cosas que hoy ya no se pueden hacer. Entonces, esa venganza está clara. sí creo que fue un femicidio político, más allá de las palabras, porque creo que fue un intento de asesinato a una vicepresidenta, que además fue dos veces presidenta. No le afecta a ella ni a, solamente a las mujeres que piensen políticamente para ella. Por eso propongo un pensamiento plural que en la Argentina es muy difícil. Compete a las otras mujeres que quieran entrar a la política o que no se animen a entrar, o a cualquier mujer que ejerza un lugar de poder o de discurso público. Porque a cualquier mujer que habla hoy se la emparenta, ¿no? Con Cristina, con esa mujer que habla, con esa mujer que dirige, etcétera. Y por supuesto que es un femicidio porque tiene que ver con un odio hacia las mujeres y hacia ese lugar de mujer, ¿no? La idea de yegua, entonces que eso es una hembra, un animal al que hay que domar, la idea de lo que usa o lo que consume, la idea de por qué habla. Ayer la verdad que me quedé atónita, riéndome, ¿no? Pero con Luis Majul diciendo que la reina Victoria Inglaterra, digamos, que es una monarquía que ha derrochado dinero a más no poder, que además ha influenciado en la guerra de Malvinas, era austera porque comía tostadas con manteca y mermelada. Bueno, le gustará a la reina las tostadas con manteca, digamos, pero la verdad que la corona de austera no tiene nada, ¿no? O sea, una cosa ya, por eso me sorprende la falta de racionalidad, ¿no? Hoy en ciertos discursos. Y criticando a Cristina porque le quedó el micrófono abierto con esa frase que para mí es tan divertida, cuando pregunta hasta qué hora está abierto Rapa Nui, por supuesto el chocolate patagónico de los más ricos, no solo esa marca, porque quería comer chocolate, ¿no? Ahí, no, ese castigo a lo goloso, al goce, al dulce, ¿no? Fíjense qué diferencia, es una heladería de moda. Bueno, no es de moda, es algo que te gusta, ¿no?
Y además,
la vuelta de la casa,
¿no? No, y además de vuelta, o sea, reponemos el discurso en cuanto a que no estamos discutiendo con Cristina sobre política. O sea, de vuelta es los gustos de Cristina, no estamos poniéndola...
Que no se pueda dar un gusto, que no pueda comer, que no pueda disfrutar, como si además un político, imagínense que el político varano se podría tomar una helada, más chicas es esto, si no podemos tomar una helada, imagínense quién quiere hacer política, yo renuncio antes de empezar, y creo que todas, ¿no? Más allá de que sí se trata de un fenómeno global como lo que pasó con Sanna Marin también en Finlandia, que es, bueno, no se puede bailar, ¿no? Así quien quiere ser presidenta, ¿no? Pero es cualquier esbozo de goce, ¿no? Ella tiene que padecer, y cualquier además rasgo no es que sea femenina tomando helado, pero sí es bastante, digamos, a mucha mujer pasa el gustito dulce, yo soy hiper ese gustito, para mí es un gustazo, soy extra large golosa, entonces no lo puedo creer. Pero más discursos completamente salidos de la racionalidad, ¿no? Pensar que...
Bueno, recordemos...
La reina Victoria de Inglaterra porque le gusta una tostada. Bueno, son discursos que quieren impactar en viva la reina, muerte a Cristina, digamos, ¿no? O sea, son discursos que buscan impacto emocional de odio en las personas, pero que no tienen ningún sustento en la realidad, ¿no? O sea, imagínense la corona británica, ¿de qué austeridad podríamos hablar, no? Y además, ¿de qué modelo de política hablaríamos si hablamos en contra de que alguien tome un helado? Así, por supuesto, han sido todos los discursos, los que se expresan en los medios y los que subyacen en las redes, que es, bueno, ¿no?, el odio muy fuerte hacia las mujeres.
Sí, yo lo último que quería recordar a propósito del chocolate es Sergio Massa cuando le dijo a uno de los diputados, si no quiere chocotorta, no coma chocotorta, y eso es súper gracioso. Bueno, en Cristina no funciona de la misma manera. Gracias, Luciana, por esta entrevista.
Exacto, chocotorta, helado y Patagonia.
Bueno, todo eso vas a tener el domingo. Gracias, Luciana.
Gracias a ustedes, un beso.
Otro para vos. Era Luciana Pecker, una de las autoras que vas a poder estar escuchando la Feria del Libro, que arranca mañana, va a durar 10 días. Ella va a estar el domingo 18, que es el día además que va a estar el desfile público y que va a ser como el día de más celebración. Pero ya, desde mañana vas a tener autores, exposiciones, talleres y también espectáculos artísticos, porque sigue el escenario de la Fiesta de la Confluencia. Bueno, el mismo sigue ahí todo en el Parque Central y en los alrededores del museo. Nos toca despedirnos. Muchas gracias por sumarte, Laura Loncopán Berti.
Gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido muy cómoda.
Me alegro mucho. Bueno, seguramente la semana que viene la volvemos a tener a nuestra columnista de género. Gracias, Juan Pablo Rodríguez, nuestro operador técnico.